cabeza a su gol.
¡No! ¡No! ¡No!
¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Y como todas las semanas, fieles a la cita, están por aquí Chus Sanz. Hola Chus, ¿qué tal?
Hola Ale, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, un día más aquí a disfrutar con todos vosotros y a repasar la jornada.
También tengo por aquí a Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea?
Hola Alex, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy contento. Guillermo Cantabrana, que vienes a suplir a Javi Pérez hoy.
Aquí vengo.
Espero que lo hagas mejor que Javi.
Quién sabe. Lo pone difícil, ¿eh?
Sí, Javi lo pone Pérez, muy difícil, ¿eh?
Está complicado.
¿Vas a estar a la altura?
Voy a estar a la altura, claro que sí.
A la altura de tu Mirandés, que el otro día goleó en Lugo.
Has visto, ¿eh? Cómo está el Mirandés.
En la técnica tenemos al gran Hernández. La música la pone, como siempre, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Jornada fructífera para el Alavés, que venció en Mendizorroza a la Llagostera y aprovechó los pinchazos del Leganés, Córdoba y Oviedo y Osasuna para acrecentar su ventaja en el liderato.
Este lunes se entregaron los premios Marca a los mejores de la temporada pasada. Rubén Castro recogió el Pichichi y Zarra de la Liga Adelante, Iván Cuellar el Zamora, el Pitu Abelardo el trofeo Miguel Muñoz y Valdés Ayer el Guruceta. Por su parte, Adriana Martín y Sonia Bermúdez se llevaron el Pichichi femenino.
Sin cambios al frente de los cuatro equipos de segunda división, Racing de Ferrol, Baracaldo, Villarreal B y Real Murcia continúan como líderes.
El inesperado empate del Athletic en casa ante el Levante fue aprovechado por Barça y Atlético para recortar distancias en lo alto de la clasificación de la Liga Femenina.
Y esta semana nos toca felicitar a un mítico equipo madrileño que cumple 100 años, es el Real Club Deportivo Carabanchel, así que muchísimas felicidades para el Carabanchel.
Y nos está escuchando Antonio Vidal, presidente del Comité del Centenario del Carabanchel. Hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes Alex, ¿qué tal?
Muchísimas felicidades antes de nada.
Muchas gracias, es de agradecer, de verdad.
Además, felicidades porque seguro que tú tienes buena parte de esa culpa de los 100 años que cumple el Carabanchel.
Pues hombre, en la pequeña aportación que puedo hacer yo, sí me viene de familia. Mi padre, mi primo, mi tío, mi hijo, yo, a mi nieta también la he hecho socia. O sea, es una forma de vivir ya.
Tiene que ser un orgullo para un club como el Carabanchel cumplir 100 años, un club modesto.
Pues la verdad que sí. Sí, estamos de verdad orgullosos, creemos que es un milagro, ¿no? Haber llegado como hemos llegado a 100 años y poderlo compartir con, yo qué sé, con los aficionados, con los socios, con los amigos, con los que te ven, no sé, nos parece un sueño que la verdad merece la pena vivirlo.
Aparte de ese acto que tuvisteis ayer para celebrar el centenario, ¿vais a llevar a cabo algunas iniciativas más para daros a conocer, para que toda la gente sepa que el Carabanchel cumple 100 años?
Sí, tenemos preparados también que se hagan pues actos, una gala con exjugadores, con entrenadores, socios, o sea, con todo el barrio, ¿no? Porque nos gustaría que ese día estuviera el campo a reventar lleno de gente, la mayor ilusión que podemos tener. Luego también queremos hacer un partido de veteranos, que estamos ahí tratando, está Antonio Acedo tratando, el hombre de a ver si nos puede venir el Real Madrid, algún equipo grande, ¿no? Algunos compañeros, yo qué sé, de todo. Luego un partido con el primer equipo también, y por supuesto, pues un torneo de las categorías inferiores. No sé, que todo el mundo se pueda sentir representado ahí, ¿sabes?
Se me ponen los pelos de punta de escuchar todo esto porque cuando, por ejemplo, en mi caso que me toca, que he defendido incluso al Carabanchel en muchas ocasiones y de recordar cuando estaba ese túnel en el córner, cuando era el campo de tierra, acuérdate,
sí.
O esos derbis de tercera división contra el Club Deportivo Leganés que saltaban chispas y,
sí.
Y había jugadores muy emblemáticos. Tantos años de recorrido, ¿qué se siente y qué alegría da el poder recordar tantas cosas, verdad, Antonio?
Es un orgullo. La verdad que te digo que es un orgullo, pero pero grande, ¿no? Muy grande, porque es que ves ahí que han pasado 100 años, que ha pasado tus padres, tus amigos, y que hablas con la gente y que todo el mundo te cuenta cosas del Carabanchel. Entonces, no sé, es que somos de Madrid, somos del Atleti, pero del Carabanchel, ¿sabes? Y que sales por ahí a cualquier ciudad y Carabanchel. Y es que es así. Piensa cómo somos la gente. Pues imagínate el equipo. Y un equipo con los pocos medios que tenemos, que ya te digo que se hacen... Esto es un milagro, el estar ahí. Pues chico, cuando acabe todo esto y lo veamos... No va a parecer mentira. La verdad es que estamos impacientes de que llegue, de cómo lo haremos, si bien, si mal, ¿sabes? Porque son tantas cosas que hasta estos días que se ha hecho esta gala, digamos, este con la prensa, veíamos que esto, joder, no avanzamos, que era posible, que vamos muy lentos, a ver qué pasa. Pero ahora nos había echado una mano y, oye, ahora vamos que vamos en coche con gasolina y cuesta abajo.
En esos 100 años, Antonio, miles de anécdotas. ¿Alguna que nos puedas contar así que sea especial para ti?
Tengo varias, pero ya que has dicho eso del túnel, te voy a contar si tienes alguna más. Lo del túnel, yo tengo un compañero en los veteranos que es Villa, y un día saliendo por ese túnel, dice que salieron al campo 10. Coño, y la gente contaba y había 10. ¿Qué había pasado? Pues que dos compañeros se habían enzarzado en ese túnel, como era tan estrecho y tan justito, y claro, pues el árbitro ni más ni menos que los echó para atrás, los expulsó, y ese día jugaron 10. ¿Sabes? No te iba a contar esa, pero al final te la he contado. Y luego está ahí, hay anécdotas del Chita. Bueno, pues el hombre era feliz. Tú fíjate, Boda, lo que fue un antiguo presidente, dice que le ofrecieron un piso a Chita y que no se quiso ir porque él vivía en el campo, ¿eh? Allí.
En el córner,
aquel córner allí vivía con todos sus hijos, y es más, Carlitos, que soy el que lleva el material del primer equipo, es su hijo.
Encantados, Antonio, que muchísimas gracias. Muchísimas felicidades para el Carabanchel y que salga todo bien esos actos del centenario. Un abrazo muy grande.
Vale, gracias a todos vosotros, de verdad.
Hasta luego.
Gracias.
Un abrazo, chao.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Una Liga Adelante que cumple ya 24 jornadas y que nos deja al Alavés como líder en solitario con 46 puntos. El conjunto de Vitoria, que abre ventaja con sus perseguidores, con el Leganés y con el Córdoba, ya le saca 6 puntos después de que ambos pincharan este fin de semana. El Mirandés, como hemos dicho, vuelve a los puestos de promoción después de esa gran victoria por 1-4 en el campo del Lugo. Por abajo, la Llagostera es el nuevo colista. Después de bastantes jornadas, el Athletic B volvió a ganar, lo hizo 2-3 en el campo del Mallorca, y el Almería, que con Gorosito en el banquillo, pues sigue sumando, así que tiene ya a 4 puntitos la salvación el conjunto almeriense. Y vamos a hablar ya con el líder de la categoría, con Roberto Arrillaga. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Alavés de Bordalás, que sigue muy muy solvente, ganando los partidos por la mínima, pero sin fallar.
Eso es. Hombre, lo que pasa es que yo creo que ya con el paso de las fechas, ¿no? Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, con el paso de las fechas y sobre todo, claro, le van las cosas también que no quiere cambiar, ¿no? Pero precisamente ese no cambio está haciendo que los partidos cada vez se le hagan más largos al Deportivo Alavés, ¿no? No los controle tanto, ¿eh? Sí que a Bordalás no le importa jugar más o menos, jugar mejor o peor, pero sí tener el partido controlado, ¿no? Que su equipo sea dueño y señor del encuentro en todo momento, ¿no? El último partido frente al Llagostera, Alavés no pudo controlar el partido. Tuvo un equipo que estaba en descenso pues hasta 7 ocasiones, ¿no? Para marcar gol, ¿no? Tuvo la suerte de cara, no pudo el equipo rival, ¿no? Marcar, y sin embargo sí pudo hacerlo Toquero, ¿no? Pero sí que ese cansancio se va poco a poco, bueno, pues posando en la plantilla, en los 11 habituales, ¿no? De Bordalás, y poco a poco vamos viendo que gana, eso sí, no pierde comba consigo mismo, con las victorias, pero no va siendo tan solvente y tan dominador como pues hace un mes, por ejemplo, ¿no?
Dices tú lo de los 11 habituales, se ha reforzado este mercado de invierno, han llegado 3-4 hombres, pero no termina de jugar ninguno. Creo que el otro día el único que jugó un poquito fue Dani Avalo.
Dani Avalo que bueno, pues salió pues prácticamente pues a terminar el partido, ¿no? A finiquitar el, el encuentro con el 1-0, ¿no? Fíjate, desde que se abrió el mercado de invierno ya se tiene a Iñaki, ¿no?, jugador del Racing de Santander, y ni siquiera ha ido convocado, ¿no? El último en llegar ha sido Bernardelo, que probablemente yo sí lo veo para jugar en Miranda, por cómo es el campo y cómo es Bernardelo, pero vamos a verlo, porque no fue ni siquiera convocado, ¿no? Tiene muy claro que no va a cambiar mientras no sea estrictamente necesario el once, que evidentemente le está ganando y por lo tanto no tiene por qué cambiarlo, pero sí que es cierto que yo creo que los minutos se acumulan en las piernas, se acumulan en nombres ya, incluso la defensa, ¿no? Una de las cosas más solventes del este Deportivo a la vez, pues ya tuvo pequeños problemas, ¿no? En el partido frente al Llagostera, y va a tener que tirar de ellos, de los que han venido nuevos y de los que no ha contado tanto con ellos durante todo este tiempo de liga, porque son parte de la plantilla y hay que optimizarlo, ¿no? Y yo creo que en breve va a empezar a cambiar el equipo. No sé si va a esperar a que realmente vengan las derrotas, ¿no?, como los equipos que ahora le preceden en la clasificatoria del Deportivo a la vez, o realmente va a actuar de inicio, ¿no? Ahora tiene, fíjate que es una cuestión que nos llama mucho la atención en Vitoria, 4 partidos de manera consecutiva a las 12, ¿no? Tiene el siguiente partido frente al Mirandés a las 8:15 el sábado, y a partir de ahí 4 partidos seguidos a las 12 del mediodía. No sé si eso también puede influir quizá en algún cambio, ¿no?, en el equipo y en el 11 de Pepe Bordalás.
Gracias, Roberto.
Hasta luego.
Hasta luego. Segundo es el Leganés, que a pesar de perder en Zaragoza, se mantiene ahí en puestos de ascenso a primera, aunque empatado a puntos con el Córdoba. Un Leganés que cortó su buena racha en su visita a Zaragoza. Hola, Navaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, compañeros.
Importantísima victoria de los de Carreras para no descolgarse de esos puestos de promoción a primera.
Sí, ya tocaba, ¿eh? Ha llegado la victoria por la mínima, también hay que decirlo, y con un penalti fallado por el Real Zaragoza, 1-0 se ganó al Leganés, pero el Zaragoza que despertó en el momento justo, porque el bagaje que venía teniendo Lluís Carreras desde que había llegado al banquillo zaragocista no era del todo positivo. Había estado 5 partidos, había sumado 4 puntos de 15, la afición ya se empezaba a poner nerviosa, parecía que los jugadores no respondían a los planteamientos del técnico, pero este mercado de invierno hemos vivido en Zaragoza una auténtica revolución. De los 6 fichajes que llegaron en ese mercado invernal, 5 fueron titulares el otro día ante el Leganés. Parece que van comprendiendo bastante bien los conceptos de Lluís Carreras, que quiere un fútbol combinativo, un fútbol de ataque, de ideas. Esos nuevos jugadores lo empezaron a aportar, y lo que te digo, el Zaragoza ha despertado cuando más falta le hacía, porque si no, la brecha que se empezaba a abrir en la clasificación para el conjunto aragonés podía ser ya importante. Ahora está a 4 puntos del playoff, está a 6 del ascenso directo. No están las cosas tampoco nada sencillas porque hay muchos equipos de por medio, pero al menos está ya un poquito más metido en la pelea. El calendario además que tiene por delante es muy complicado porque se tiene que enfrentar en 2 desplazamientos consecutivos a Córdoba y Osasuna, nada sencillo. Después recibe al Lugo, pero es que después juega en el campo del Alavés.
¿Y qué tal recibió la Romareda a Julio?
Bueno, la Romareda bien, ya sabéis que el día de su presentación tuvo ahí algunas desavenencias, ¿no?, con algunos aficionados por esas palabras que dijo Julio la temporada pasada, celebrando el ascenso de Las Palmas, arremetió contra el Real Zaragoza, también hay que decir que sobre todo, él ya lo dijo en su presentación, lo que le había dolido eran algunas de las palabras del por entonces entrenador del Real Zaragoza, Ranko Popovic. La afición le abucheó bastante en su presentación en el estadio de la Romareda, pero él estuvo valiente. Afrontó la situación como hay que hacerlo, dando la cara, se dirigió a esa afición, les explicó que él va a dar todo por el Real Zaragoza, que no tiene absolutamente nada en contra del club y que va a demostrar su compromiso en el campo. Y el otro día, en el partido ante el Leganés, que suponía su debut como jugador zaragocista, la verdad es que cumplió. No le vimos técnicamente del todo bien, él puede aportar mucho más, se notó que no estaba jugando todo lo que quería en Las Palmas, que todavía le falta algo de frescura, oscura, de coger el tono físico, pero aportó mucho carácter al equipo, estaba metido en todas las peleas, fue él el que forzó el penalti que le pitaron al Real Zaragoza, y además animaba muchísimo a la grada y contagiaba también ese carácter al resto de sus compañeros, porque había jugadores que hasta ahora habíamos visto un tanto apagados, ¿no? Por ejemplo, Pedro o Inestroza, y ese carácter de Julio parece que se está contagiando también al resto del vestuario, que fue uno de los factores por los que la dirección deportiva se decidió además por el argentino.
Gracias, Ana.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego. Y de Zaragoza a Bilbao. Hola, Bilbao, ¿qué tal? Álvaro Rubio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Un poquito mojado, porque está cayendo una en Bilbao con esto del temporal que ya habréis visto. Pero si me preguntas por fútbol, que es para lo que estamos aquí, el chaparrón es de alegría, ¿eh? Porque después del triunfo en Mallorca, madre mía, qué caras tan diferentes hoy, compañeros, las de los chicos del Cuco Ciganda cuando han ido a entrenar. Estábamos en Lezama y es que parece que les ha tocado la lotería. Eran 11 partidos, si no me equivoco, 11 partidos consecutivos sin vencer, los últimos 5 perdiendo. El equipo, ya decíamos durante la semana, que iba a estar en segunda del año que viene, pero es que, joder, no nos cansamos de decirlo y al final parecemos futbolistas. Esto de que el fútbol da un giro y da un cambio, pues lo hemos tenido. Vences al Mallorca y te colocas a 8 puntos. Y además, la jornada que viene, si le echáis un vistazo, del puesto 12 para abajo, me parece que hay 5 enfrentamientos directos entre equipos, así que si consiguiesen ganar al Valladolid, joder, harían un salto que se colocarían ya a 4, 5, 6 puntos de la salvación a falta de toda una segunda vuelta. Así que igual a veces nos precipitamos un poco.
Además que no lo están haciendo mal los chavales, porque yo he estado viendo los últimos partidos, juegan bien, defienden bien. El problema que tienen es que les falta suerte. Han fallado, creo que son 4 penaltis los que han fallado, luego se quedan delante del portero, la tiran fuera y al final a ellos en el último minuto les meten el gol, que les ha pasado en 2 o 3 partidos, y acaban perdiendo puntos.
Es tremendo, ¿eh? Eso lo decía Cuco Ciganda en la rueda de prensa el otro día en Mallorca. Es verdad que la suerte es necesaria para ganar, ¿eh? Pero también es lo que te hace muchas veces perder. Y es cierto que el Bilbao Athletic, hombre, pues tiene muchas carencias, es un equipo muy joven, un equipo que la mayoría son jugadores que hace 2 años estaban en juvenil, que ascienden después de 19 años, que se dice pronto, 19 años, y estaban pagando la novatada. Pero si recordáis la última vez ya decíamos que ya no bastaba el argumento de la novatada, ya había que tener más cosas. Y justo cuando mejor está jugando un equipo es cuando llega todo lo que tú cuentas. Han fallado 4 penaltis, pero de 4, los 4, y además haciendo el otro día nosotros en Deportes Cope en Bilbao, hacíamos análisis y en caso de haber anotado los 4 penaltis, en los 4 partidos eran puntos, que esto es tremendo. Y luego los partidos que se han ido han sido en el 85, en el 87, frente al Albacete en el 93. Eso merma. Está claro que la suerte influye. ¿Y por qué no ahora va a ser al revés? Ese palo que antes se iba afuera y ahora entra, joder, pues es sumar puntos. Yo creo que tienen puesto el objetivo. Esta mañana Cuco Ciganda, según pasaba por delante de todos los medios, lo decía, ¿eh? Si ganamos, ¿cómo vais a cambiar vosotros también? Así que menudo mensajito nos enviaba.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. También hay que hablar de ese derbi catalán que se jugó en Montilivi el pasado fin de semana. Hola, ¿qué tal, Quique Iglesias? ¿Cómo estás?
Aquí con el Español a vueltas, muy buenas.
¿Qué balance hacemos de ese Girona Nastic?
Bueno, pues un partido que debió ganar el Nastic porque jugó 70 minutos con un hombre más, pero que pudo y mereció ganar el Girona. Jugó mucho mejor el Girona, pese a jugar, como digo, con un hombre menos durante más de la mitad del partido. Se adelantó naranjo para el Nastic, también se quedaba con 10 el Girona con expulsión de Lekic por doble amarilla en el minuto 20 de la primera parte, y a partir de ahí fue un remar constantemente contracorriente del Girona y culminó a escasos 10 minutos para el final con un penalti forzado por el mejor jugador del partido, sin duda, Jaime Mata, que forzó un penalti que luego acabó transformando para que hacer campear el 1-1 en el marcador. El Girona va a más y el Nastic dejó escapar 2 puntos. El Nastic hubiera ganado el partido si se hubiera ido descaradamente a por el 0-2. No lo hizo, prefirió quedarse atrás y al final lo acabó pagando con un empate.
El Girona sigue todavía con acuestas esos últimos partidos del año pasado que le hicieron quedarse sin el ascenso a primera, siguen todavía recordando, ¿no?
Yo creo que sí, no tanto ahora, pero los vi mucho al principio de la temporada, mucho 0-0, mucho partido muy soso, partidos muy tristes al principio de la temporada, y eso es el déficit que va arrastrando el equipo de Machín. Sí, lo de la temporada pasada fue terrible, pero poco a poco van sacando la cabeza, van jugando mucho mejor. En este mercado de invierno se han incorporado a varios jugadores, dos de ellos, dos delanteros, como son Cristian Herrera, que debutó el otro día, y Lekic, bueno, pues expulsado también ante el Nastic, y con Jaime Mata y con Jairo yo creo que van a ir para arriba. El Girona va a acabar luchando por estar, si no en ascenso directo, que ya le pilla quizá un poco lejos, va a acabar luchando por estar en playoff, porque tiene equipo y tiene entrenador.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. También hay que hablar del Lugo, que cayó en el Anso Carro con estrépito ante el Mirandés, en un partido en el que los aficionados del Lugo... Hola, Carlos Gegúndez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Partido, decíamos, en el que los aficionados se acordaron al final de Quique Setién.
Pues sí, se acordaron porque, bueno, la actuación del equipo fue absolutamente lamentable, sobre todo en los últimos 15 minutos de partido, porque lo cierto es que el Lugo tampoco es que estuviese tan mal hasta el minuto 75, sí que es cierto que iba por detrás en el marcador, con 0-1, bueno, el Lugo intentó empatar, lo logró en el 75, pero después, en el 77, llegó el segundo gol del Mirandés, Milla optó por dejar tres defensas solo atrás, y bueno, y acto seguido, prácticamente en 5 minutos, el Mirandés marcó otros 2 goles a la contra, aprovechó los espacios que le dejaba el Lugo, bueno, pues que sufrió esa goleada 1-4 al final, y la gente que estalló la ira de la gente, bueno, se manifestó en contra de Luis Milla, e incluso, como bien apuntabas, bueno, pues escuchó un típico cántico que entonaba la afición lucense, bueno, pues hablando, o digamos, alabando a Quique Setién, acordándose de Quique Setién. Yo creo que más por el descontento, bueno, que tenía la gente en ese momento que por otra cosa, pero en fin, la verdad es que las últimas actuaciones de Lugo en casa, especialmente esta, porque bueno, evidentemente el resultado está ahí, había que digerir un 1-4, eso no es fácil, pero las últimas actuaciones del equipo en casa, si exceptuamos quizá el partido ante el Oviedo, que fue, bueno, pues el partido anterior a este en casa en el que Lugo logró igualar un 0-2 en el minuto 8, perdía 0-2 y logró igualarlo, incluso, bueno, pues pudo remontar al final, excepto ese. La verdad que los partidos de Lugo en casa están sembrando bastantes dudas y la gente, la afición, está bastante descontenta.
¿Hay mucha diferencia entre el estilo de juego de Milla y el que el año pasado proponía Setién?
Sí, hay matices importantes. Yo creo que Milla apuesta por un fútbol más directo. De hecho, el partido ante el Mirandés vimos a un Lugo, bueno, pues que apostó en muchas fases del partido por un juego directo, porque el Mirandés, bueno, pues también evidentemente presiona mucho, y porque Lugo tiene la posibilidad de jugar ese juego directo con Pablo Caballero, con su delantero de referencia. Lo que pasa es que, bueno, quizá no se encontró cómodo el Lugo con ese tipo de fútbol, y sí que tengo que decir que Milla busca otras cosas, ¿no? Quizá el equipo de Setién, el Lugo de Setién, era más reconocible, en el sentido de que apostaba más por ese fútbol combinativo, quizá a veces incluso, bueno, pues era excesivo el número de pases que daba el Lugo, que todavía sigue siendo, si no me equivoco, el equipo de la Liga Adelante que más pases da durante sus partidos, pero bueno, hay que decir que sí que el Lugo antes iniciaba, bueno, desde atrás con más asiduidad de lo que lo hace ahora, y quizá, bueno, pues en ese sentido sí que sea un equipo al menos de menos posesión que el Lugo de Quique Setién. Lo que pasa que, bueno, esto ya es un debate profundo, ya sabes perfectamente que tener la posesión a veces no significa, pues, ser mejor o peor que tu rival, ¿no? Simplemente, bueno, pues, que yo creo que el matiz principal es que el Lugo antes controlaba los partidos desde la posesión y ahora a veces en los partidos le cuesta más tener el balón.
Aguántame un segundo, Carlos, que vamos a saludar a uno de los hombres del Lugo, Ángel de Albero. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal por Lugo después de las aventuras en Rusia?
Bien, bien, muy bien. Aquí en Lugo, la verdad que muy contento.
¿Cómo decides regresar a España y fichar por un equipo como el Lugo?
Pues bueno, pues porque he estado 3 años en el extranjero y, bueno, con mi edad, tengo una niña de 1 año y 6 meses, hablándolo con mi mujer, y bueno, y al final pues decidimos volver otra vez para España, ¿no? Y surgió la oportunidad de poder venir aquí a Lugo. Me hablaron muy bien del Lugo y bueno, y la verdad es que no me arrepiento de nada.
Mejor el frío de Lugo que el frío de Rusia, ¿no?
Diferente, sí, la verdad que sí.
¿Qué tal se está dando la temporada en tu vuelta al fútbol español?
Pues bueno, pues bien, estamos ahí, el equipo, bueno, estamos ahí en mitad tabla, más o menos, a 5 o 6 puntos de ahí del playoff, y a, no sé si son 8 o 9 puntos del descenso, estamos ahora en un término medio. Y el equipo, pues bueno, queremos pues pelear, pues estar ahí lo más arriba posible, queremos pelear por hacer algo bonito, sabemos que es difícil, queremos ir partido a partido, bueno, y la vuelta mía, pues bueno, hace ya muchos años la segunda división se ha vuelto muy competitiva, hay muchos equipos aspirantes a estar entre los 6 primeros, y bueno, y la verdad que sobre todo contento, ¿no? Porque se ha hecho un buen grupo, y a partir de ahí, pues bueno, iremos partido a partido y a ver si podemos conseguir y clasificarnos lo más arriba posible, ¿no?
Dices que la segunda división se ha vuelto muy competitiva. Tú hacía muchísimos años que no jugabas en segunda, ¿no? Desde los tiempos del Castellón.
Pues sí, exactamente. La temporada 2008-2009 fue mi última temporada. Y bueno, entonces sí que es verdad que era diferente, porque entonces solo ascendían 3 equipos, ya matemáticamente, directamente. No había playoff en aquel entonces. y ahora pues bueno, al haber hasta la sexta plaza que te da la oportunidad de poder jugar un playoff, pues es muy bonito y los equipos pues bueno, hay muchos equipos que quieren aspirar a estar ahí también, los que no son ascienden matemáticamente, sino la tercera, cuarta, quinta y sexta posición para hacer un playoff, y es muy ilusionante y muy bonito, ¿no? Y para eso pues hay muchos equipos que pelean por ello.
¿El lugar del Lugo está en pelear por ese playoff?
Bueno, nosotros queremos ir partido a partido. Nosotros queremos estar lo más arriba posible, pero ir yendo partido a partido. Quedan 18 jornadas de liga. A partir de ahí, pues, bueno, intentar hacer los máximos puntos posibles, hacer llegar a los 50 puntos lo antes posible. Y a partir de ahí pelear por todo, ¿no?
Carlos, ¿alguna cosita para Ángel de Albert?
Bueno, pues ya que le tenemos aquí en Esto es Fútbol, me gustaría preguntarle si están preocupados en el Lugo por los últimos resultados, sobre todo por las actuaciones del equipo en casa, y él, ya que es defensa, aunque la defensa no es tarea de los defensas, sino de todo el equipo, si están preocupados también, bueno, pues por el elevado número de goles que está recibiendo Lugo, porque al principio de liga, el Lugo era de los equipos que menos goles recibía, y en los últimos tres partidos en casa, si no me equivoco, el Lugo ha encajado 9 goles. Entonces, bueno, preguntar un poco por esas o formular estas cuestiones.
Sí, bueno, como tú dices, los últimos tres partidos en casa hemos encajado muchos goles debido a ciertas cosas. Debemos de mejorar muchos aspectos, algunos aspectos. Vamos a trabajar por ello. Nosotros somos un equipo que en casa hasta hace unas pocas jornadas éramos de los mejores. Pero bueno, sí que es verdad que este último resultado de 1-4 es bastante engañoso, porque todo fue al final del partido, ¿no? Pero bueno, ya te digo, tenemos que corregir algunas cosas, para eso estamos, y yo creo que lo vamos a corregir, volveremos a ser ese equipo fuerte y duro, que recibíamos pocos goles, y bueno, y a partir de ahí, pues seguro que nosotros vamos a ganar algún gol, ¿no?
¿Qué se puede decir de un entrenador como Luis Milla, que lo ha ganado todo como futbolista, y que es uno de los mejores entrenadores de esta segunda división? ¿Qué transmite dentro de un vestuario Luis Milla?
Pues bueno, como tú dices, un futbolista ha jugado en tres grandísimos equipos, como el Valencia, el Barcelona y el Real Madrid, y bueno, transmite mucha tranquilidad, ¿no? En sus palabras, él se expresa muy bien, conoce todo este mundo, expresa mucha tranquilidad, y después ya en el campo somos los jugadores, ¿no?, los que debemos actuar. A partir de que pita el partido ya somos 11 jugadores del campo, más los 3 que salen del banquillo, los que tenemos que darlo todo. Y bueno, no te voy a engañar, el equipo está muy contento con él, es un tío que ha vivido mucho, conoce todo, y sobre todo esa tranquilidad es estar, ¿no?, es muy importante.
Ángel, muchísimas gracias por tu paso por Esto es Fútbol, y que le vaya muy bien al Lugo esta temporada.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Carlos, otro abrazo para ti.
Igualmente para todos.
Chus, te quería preguntar por ese partido estrella de la 25ª jornada, ese duelo el domingo, creo que es a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, a las 5 de la tarde en Butarque, Leganés Osasuna, segundo contra quinto, partido por estar arriba, de aspirantes.
Sí, la verdad es que sí, que va a ser un partido muy emocionante, un partido cargado de anécdotas, porque vuelve Enrique Martín a Butarque. Recordamos que Enrique Martín entrenó al Club Deportivo Leganés en segunda división, y al igual que parte del cuerpo técnico, como bien es Alfredito, que jugó en Osasuna y fue jugador del Club Deportivo Leganés, pues vuelven a casa. Bueno, yo creo que el Osasuna tiene un equipo que muy competitivo, que es lo que quiere el entrenador Enrique Martín, que sean muy intensos, que sean muy fuertes. Tienen mucho balón parado y muy bien preparado y mucha estrategia, pero bueno, creo que el Leganés tiene un gran fortín en lo que es Butarque, y bueno, después del tropiezo de Zaragoza, que no perdía el Leganés desde el 22 de noviembre contra la Ponferradina, bueno, yo creo que querrá agradar a su afición y será un bonito partido entre dos buenos equipos.
Lo contaremos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol. Vamos a ver qué tiene preparado Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues ahí está el Bilbao Athletic, que por fin ha ganado un partido fuera de casa en su regreso a segunda división. Ha sido en Son Moix, en frente a Mallorca, que se ha llevado un pequeño palo después de la relación de las últimas semanas, cambio de entrenador, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabes, esto es una buena medicina para saber lo que es la segunda división, para curar los males de la segunda división. Y después de la victoria del Bilbao Athletic, pues todavía quedan dos equipos que no han ganado fuera de casa, que son el Almería, que lleva 6 empates y 6 derrotas el domingo empató en Pamplona, pero sigue sin ganar fuera, y el Llagostera, que lleva un empate y 12 derrotas como visitante, el domingo perdió en Vitoria. Recordad también que sigue un equipo sin perder en casa, que es el Leganés. El Sevilla Atlético, que hizo una temporada 2008-2009 muy mala, en la que solamente consiguió 19 puntos, 4 de ellos como visitante, con 4 empates y 17 derrotas. El Almería y el Llagostera pues están ahí, me imagino que al final conseguirán alguna victoria fuera de casa, pero bueno, de momento ahí están sin ninguna victoria, son los únicos que quedan.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hola, Lalu Albarrán, directora de futfem.com, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, compañeros de la COPE.
Empezó la segunda vuelta de la Liga Femenina y además con sorpresa, ya nos decía el otro día Ainhoa Tirapu que iba a estar complicado en la segunda vuelta para el Atleti de Bilbao. Sorpresa, ¿eh?
Se avecinan los fantasmas para el Atleti, ya lo comentábamos, como bien decías, la semana pasada, que hubo una liga concreta hace 2 temporadas que el Barça le quitó al Atleti en su propia casa en San Mamés en la última jornada. También tenían un colchón de puntos de 6 puntos por estas alturas de la liga, y este año se empieza a avecinar un poco aquello, el fantasma que quitó la liga al Athletic. Este fin de semana, un empate a 0 contra un gran Levante, y una inspiradísima portera del Levante que paró todo prácticamente las llegadas del Athletic, que no estuvo acertado de cara a puerta, y terminaron con un empate a 0. Con este empate a 0 y la victoria del Barça 3-0 sobre el Granadilla, pone al Barça 4 puntitos, y recordamos que al final de liga tenemos un Athletic Barça también y un Atlético de Madrid Athletic, así es que habrá que ver cómo va la liga, ¿no? El Barça además queda en velocidad crucero, va goleada tras goleada con una Alexia inconmensurable que no para de anotar, y además cada vez va a más, así es que tenemos a prácticamente 4 puntos al Fútbol Club Barcelona y a 6 puntitos al Atlético de Madrid, que se impuso en el derbi de la jornada en Vallecas, 0-3 el Rayo Vallecano, en una de sus peores temporadas en Primera División, continúa sin vencer desde hace casi un mes, y una racha negativa que se contrapone con la positiva de Valencia, que encadena su 5ª victoria consecutiva, esta vez pues 0-4 en casa del Español de Barcelona. Y otro puntito más también de otra de nuestras invitadas de la semana pasada, el Collerense, que empató a 2 en casa contra el Santa Teresa y ya tiene 6 puntitos. Así es que, pero bueno, el descenso se sigue poniendo en 12 puntos, que marca el Fundación Albacete, que recibió de nuevo la goleada de la jornada, ni más ni menos que 0-6 puntos en su casa contra la Real Sociedad. Una Real Sociedad que ya con 32 puntitos y 4 la clasificación, os recuerdo que hace récord de puntos en Primera División, porque en su mejor temporada había hecho 29 y ya tiene 32. Así es que un dato para felicitar a la Real Sociedad, que hace su mejor temporada en Primera División cuando todavía queda casi toda la segunda vuelta.
El Collerense, que les estamos dando suerte desde que hablamos con ellas, 4 puntitos en las últimas 2 jornadas, y además hay que decir que este pasado fin de semana hubo partidazo de fútbol internacional en nuestro país.
Un partidazo donde pudimos ver a 4 de nuestras mejores jugadoras del momento, a Marta Corredera, a Vicky Losa y a Natalia Pablos para el Arsenal, y a Vero Boquete, que tuvimos que lamentar su lesión en el primer tiempo con el Bayern. El partido se fue para el Arsenal en el Estadio de la Cartuja, en aquel estadio que soñamos con ser olímpico, que todavía no lo es, pero ahí está, ante 2.000-2.500 personas se disputó el partido, que al final mandó Natalia Pablos, que salió en el segundo tiempo y anotó los 2 goles que dieron la victoria por 3-1 al Arsenal del también español Pedro Martínez Losa.
Gracias, Lalu. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, compañeros. Un abrazo.
Nos está escuchando una de las protagonistas de ese encuentro, la futbolista del Arsenal, Natalia Pablos. Hola, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien.
¿Tenías ganas de volver a España, aunque hayas estado poquito tiempo aquí?
Sí, sí. Siempre que puedo jugar en España es estupendo, y volver a casa siempre es lo que uno quiere.
Pero tú te has adaptado bien allí a Londres, porque hay mucha gente que están allí, siempre los escuchamos, a los futbolistas que están en la Premier, la gente que está allí, que se echa de menos la tierra.
Sí, bueno, se echa de menos, pero bueno, si yo llevo allí, esta es mi 4ª temporada, y bueno, creo que allí tienen cosas positivas, y eso hace que te adaptes bien. Yo en mi caso me he adaptado muy bien.
Vamos, que de comida inglesa ya preparas las beans esas, te tienen que salir ya, vamos.
La verdad es que la comida la intento evitar, porque vaya, como en España no se come en ningún lado, entonces prefiero preparar comida española, la verdad.
¿Y el inglés qué tal va?
Bien, ya muy bien. El primer año, bueno, pues fue un poco difícil porque yo no hablaba prácticamente nada y el primer año fue duro, pero bueno, siempre al final cuando eres importante para un equipo, el equipo te acoge muy bien y aunque tú no puedas comunicarte mucho, pues siempre intentan hablarte, pero bueno, ahora ya muy bien.
Si no, siempre te queda hablar en español con Pedro o con Marta o con Vicky.
Claro, sí, además yo que tengo la suerte de que todos mis años en Inglaterra he coincidido con españoles, pues sí que tengo esa ayuda y ese margen de que al final hablar en español siempre ayuda.
¿Pasáis mucho tiempo juntas las tres?
Bueno, yo paso mucho tiempo con Vicky porque vivo con ella, con Marta menos porque ella vive en otra casa, pero bueno, al final estamos 5 horas en el club, o sea que prácticamente la mitad del día estamos juntas.
¿Qué tal el partido el otro día ahí en la Cartuja contra el Bayern? Que tiene que ser muy bonito el jugar en un estadio tan grande, vosotras que no estáis tan acostumbradas a esos pedazos de estadios.
Sí, la verdad que, bueno, se unieron varios factores, que primero jugar en casa con tu equipo extranjero, segundo jugar contra uno de los mejores equipos de Europa y luego pues que viniese tantísima gente a vernos al estadio en el campo en el que era. Y bueno, pues hizo que el ambiente fuese perfecto.
¿Cómo fue meter 2 goles ahí en tu vuelta a España en un partido pues amistoso, pero bueno, que tenía ese punto de pues, que era contra el Bayern de Vero Boquete? ¿Cómo fue meter 2 goles en España otra vez?
Hombre, pues para mí fue muy especial salir y marcar 2 goles. Pues siempre marcar goles para mí es especial, pero si lo haces delante de... vino mi familia y la verdad es que no, si lo escribo en un papel no sale seguro.
Ya, fue perfecto, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que no me puedo quejar.
¿El reencuentro con Vero?
Bien, nada, estuvimos hablando con ella, además en el partido hablamos poquito porque nos vimos poco, pero luego estábamos en el mismo hotel y sí que pudimos, bueno, nos compartimos un poco el final de la cena con los dos equipos juntos y nada, estuve hablando con ella y nada, muy bien, como siempre.
Oye, te quería preguntar que he estado aquí mirando la Premier femenina para intentar entenderla y no llegaba a entender todavía cuándo se juega, qué partidos hay, si se juega en 2016 toda la liga, si empezáis ahora la liga, de verdad que no he llegado a entenderlo todavía.
A ver, en Inglaterra lo que intentan para... La liga empieza en marzo y termina en noviembre. Se han elegido esas fechas para intentar traer aficionados a ver a las chicas, aprovechando parte del parón de la Premier de los chicos. Entonces, bueno, yo creo que es un método que funciona, pero claro, es un poco complicado porque es la única liga europea que va al revés del resto.
Tenéis como 5 meses de descanso, 6.
Claro, nosotras estamos sin competir pues prácticamente todo noviembre, diciembre, enero y febrero. Y luego a finales de marzo ya empezamos hasta principios de noviembre. O sea, hace un poquito corta, pero bueno, se juegan en Inglaterra por las distancias. Es muy factible jugar entre semana. Entonces hay algún partido de Copa, sobre todo, que es posible jugar entre semana.
Y Natalia, ¿cómo es el nivel de esa Premier femenina? ¿Cuáles son los equipos que suelen pelear por el título?
Bueno, el año pasado fuimos Arsenal, Chelsea y Manchester City los que estuvimos luchando ahí hasta el final. Y bueno, yo creo que esos 3 equipos este año volverán a estar ahí. Quizá el Liverpool ha traído muy buenas jugadoras y... Yo creo que vamos a ser un poquito los que a priori los 4 equipos que vamos a estar luchando un poco por el título.
¿Allí la liga es profesional? Porque aquí en España estamos hartos de escuchar de que hay que dar ese paso hacia el profesionalismo y que solamente hay un par de clubes que lo cumplen.
Es semiprofesional ahora mismo. Pero bueno, como la liga está catalogada como semiprofesional, pero muchos equipos trabajan de manera profesional. O sea, yo... Por ejemplo, nosotras en el Arsenal trabajamos de manera profesional. Llegamos al estadio por la mañana, entrenamos, comemos juntas, gimnasio juntas y, o sea, como pueden hacer los chicos. O sea, nosotras trabajamos como si fuésemos profesionales, de hecho, así nos consideramos. Pero la liga es considerada todavía semiprofesional.
¿Y se apuesta allí por el fútbol femenino, tanto como en otros países, como Alemania, como quizá Suecia?
Bueno, la apuesta que tienen es una apuesta de futuro y es una apuesta segura. Yo creo que en 2 o 3 años yo creo que la liga se va a convertir en profesional. Esperemos que cambien también lo que hablábamos antes de las fechas para que todas las ligas europeas sean iguales, de septiembre a junio con un parón de invierno o algo así. pero la apuesta que tienen es de bastante futuro. De hecho, cada vez más jugadoras europeas están viniendo a jugar a la liga inglesa y las haciendo muy, muy competitiva.
¿Cuáles son las diferencias que encuentras tú entre la Premier y la Liga Española? ¿En qué crees que tiene que mejorar la Liga Española para poder llegar a los niveles de otras ligas, en concreto pues de la Premier, que es en la que tú juegas?
Hombre, yo creo que lo primero que deberíamos hacer en la Española, sé que no es fácil, pero es reducir el número de equipos en la Liga, porque creo que son demasiados. En Inglaterra ahora mismo somos 9, que creo que son poquitos, pero bueno, eso hace que la Liga sea muy competitiva y que al final tú tengas que trabajar para dar el 100% cada fin de semana. Y creo que en España das el 100% o el 120% en 5 o 6 partidos al año, entonces eso te permite pues trabajar con una intensidad más baja. Y luego otra diferencia es que físicamente, pues bueno, ellas trabajan mucho más que de lo que nosotras trabajamos en España, pero bueno, yo creo que principalmente sería el reducir el número de equipos.
La Liga Española, ¿cómo la estás viendo este año ahí desde la distancia? ¿Tú te esperabas al Atleti como líder y al Barça que haya estado tan irregular este año?
Hombre, yo personalmente me alegro que otro equipo esté luchando por el título y especialmente si es el Atleti, porque creo que se ha quedado muchas veces a las puertas de muchos títulos. No me sorprende, conozco el equipo, conozco las jugadoras y bueno, quizá el Barça no se está encontrando con los resultados o con el juego que ellas esperaban al trabajar un poco más profesional y demás, pero bueno, yo creo que van a estar ahí hasta el final. La pena es esa, que yo creo que ahora mismo la Liga es solamente cosa de 3 y que depende mucho de ellos para que se decida.
Y te tengo que preguntar también por Pedro Martínez, por el técnico del Arsenal, que me han dicho que está muy bien valorado allí en Inglaterra.
Sí, yo creo que, bueno, Pedro siempre ha trabajado muy bien. Yo estuve con él en el Rayo y ya en aquella época trabajamos muy bien. Ganamos varios títulos y, bueno, yo creo que con su capacidad como entrenador y con la apuesta que está haciendo la Federación Inglesa, yo creo que es una buena combinación para formar un buen equipo como el que tenemos este año y para seguir mejorándolo en el futuro.
Y, Natalia, yo te quería preguntar por la selección. Porque bueno, en verano estuvisteis con esos problemas con Ignacio Quereda y después de su retirada ha llegado Jorge Bilda y bueno, el equipo, la selección está que se sale, o sea, estáis contentas con él. Yo quería preguntarte, ¿cómo sentís? ¿Cuál ha sido el cambio que habéis notado en la selección? Y bueno, imagino que para bien, porque se nota en el juego y en los partidos, pero personalmente, ¿en qué crees que ha favorecido a la selección?
Bueno, yo creo que las dinámicas ahora en la selección, pues la verdad es que fluyen. O sea, creo que con darnos un poquito de espacio y libertad a la hora de entrenar, yo creo que somos jugadoras que al final damos el fútbol solo, y yo creo que es el punto que ha conseguido Jorge, que deja trabajar a la gente con libertad, y al final yo creo que las jugadoras de la selección tienen nivel suficiente como para que pase lo que esté pasando, es que estén ganando todos los partidos y jugando muy bien.
Es un técnico muy parecido a Pedro, ¿no?, que también había sonado para sustituir a Quereda en la selección.
A ver, es difícil valorarlo porque no es lo mismo entrenar una selección que entrenar un equipo con la persona que estás día a día, y es diferente. Yo en ese aspecto a Jorge lo valoro desde las concentraciones que he estado con él. Y bueno, yo creo que es un entrenador que tiene claro lo que quiere, que yo creo que se va a centrar en tener un buen grupo y un grupo joven para ese futuro europeo en Holanda, y que yo creo que va por el buen camino.
Sí, porque vais primeras de grupo, además habéis ganado todos los partidos, o sea que
sí, el con europeo bastante solvencia, además.
Está cerquita, ¿no?
Sí, yo creo que es un objetivo bastante factible. Además, después del último Mundial, yo creo que España ya tiene que empezar a ir con normalidad a esas competiciones europeas, y yo creo que en un europeo España puede ser una de las importantes en ese europeo de Holanda, ojalá.
Ojalá, Natalia, que muchísimas Ojalá. Gracias, que vaya bien la pretemporada con el Arsenal y la temporada que vais a empezar en nada, ¿no? Un mesecito, mes y medio.
Sí, es un mes y medio, sí. Sí, esperemos que vaya tan bien como ha ido en Sevilla, la verdad.
Mucha suerte.
Suerte, Natalia.
Muchas gracias. Adiós, un beso.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B. Ya está por aquí Rubén Bartolón. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bonita jornada y con muchísimas cosas interesantes esta semana.
Sí, la verdad que ha habido muchas sorpresas y cosas muchas más para contar esta jornada 24 de Liga.
En el grupo 1, por ejemplo, perdió el Logroñés y importantísima victoria del Compostela en ese derbi ante el Pontevedra.
Pues 11 jornadas sin perder, llevaba la Unión Deportiva Logroñés, que iba a la caza del Racing de Ferrol, que parecía que se había escapado en el primer tramo de Liga, pero que ya estaba muy muy cerca de ser pillado por el equipo de Logroño. Y bueno, pues la derrota de la Unión Deportiva Logroñés en casa de un Astorga que lucha por salvarse, pues que le vuelve a dar aire al Racing de Ferrol y que hace que se acerque el Racing de Santander, que la semana pasada empataba con el propio Logroñés y que, bueno, está a 3 puntos del segundo puesto. Y bien, como decías por abajo, pues sí, esa victoria, además de la que he dicho de la Astorga, la del Compostela, dos equipos que estaban descolgados y que, bueno, que sueñan ya con la salvación. El Astorga se queda a 2 puntitos de la salvación, 2 más lejos del Compostela, a 4, y bueno, parece que pueden remontar. Y si decíamos la semana pasada que parecía que Guijuelo rompía ya la mala racha, pues otra victoria importante para los chacineros, y bueno, vuelven a estar novenos y con opciones de volver a ese playoff que tantas semanas se estuvieron ocupando.
En el grupo 2, lo tengo que decir porque me toca muy de cerca, el Getafe B, que va camino de tercera división, y luego el Castilla, que se llevó ese importantísimo duelo ante el Real Unión por ser el perseguidor del Baracaldo.
Sí, la verdad que era el duelo para ver quién podía ser el equipo que siguiera luchando con el Baracaldo. No falló el Castilla, venció 1-0 y también venció el Baracaldo en casa en un partido también complicado, aunque el Guadalajara está sufriendo mucho este año, está luchando por no descender, pero bueno, dos viejos conocidos de este grupo segundo. Y bueno, vencen los dos primeros, vuelven a abrir un poquito de brecha con el Real Unión, y se llevó el derbi para quedar cuarto y si de momento sigue el equipo que está en puestos de playoff, pero bueno, que creo que tiene a 3 equipos, a 3 puntos, y va a estar muy muy bonita la lucha esa por arriba. Y bueno, por abajo, como decías, ¿no? Tiene muy mal color lo del Getafe B. El Portugalete con 19 puntos que se ha fichado muy bien en diciembre, y bueno, va a ver si puede quemar las últimas naves. Y el Mensajero, que caía duramente derrotado, pues bueno, son los 3 equipos que peor lo tienen para lograr la salvación.
En el grupo 3, tremenda esa victoria del Hércules ante el Reus, que había estado toda la temporada ahí primero, segundo, y que ahora se descuelga un poquito más del Villarreal.
Sí, más líder del Villarreal B, que pese a ello no está siendo capaz de aprovechar todo lo que podría estos pinchazos del Reus, ¿no? Un nuevo empate del Villarreal B, pero bueno, ya tiene 4 puntos de ventaja con un Reus que pierde contra el Hércules, que está sufriendo en estas jornadas, a ver si es un pequeño bache o es más, porque se le acercan ya mucho el Lleida, que goleó para ir tercero, y el propio Hércules, que se pone cuarto. La verdad que ya tiene una renta bastante pequeña con lo que tuvo el Reus por arriba, y también quiere llegar, sigue lejos, pero bueno, una nueva victoria del Barça B, que desde que cambió en diciembre de jugadores, pues está yendo para arriba, y está solo a 9 puntos de un hipotético playoff. Bueno, todavía podría llegar, y a ver, porque está en un buen estado de forma.
Y en el grupo 4 hay que destacar esa victoria de Lucas Murcia con el golazo de Góngora de córner, que me lo ha puesto Javi Pérez, y es digno de ver.
Sí, la verdad que Góngora lleva marcando golazos de falta y de córner de toda la vida, y bueno, 3 puntos importantísimos para Lucas. Lo mismo que el Cádiz, que también necesitaba ganar o ganar, y bueno, aprovecharon los 2 equipos que el Murcia no fue capaz de pasar del empate ante el Melilla, vuelven a apretar un poquito la clasificación, y bueno, sigue la pugna bonita entre UCAM, Cádiz y Sevilla Atlético, que bueno, la semana pasada hablábamos de que era el que se ponía en mejor posición, y también empató ante el Granada B, así que muy bonita entre los tres, y los tres luchando porque no se escape mucho el Real Murcia, que es el que sigue mandando primero.
Gracias, Rubén.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Talía.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo.
No me esperaba jamás una historia así.
Pepe Barreales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, y ya me río por la música. No sé quién elige la música.
Las elijo yo todas las semanas para ti.
Madre mía. No tiene desperdicio. Es lo mejor de la sección, la música. No tengo ningún tipo de duda.
Te quejarás, que te pongo a Thalía. Ídolo de tu infancia, seguro.
Pues ahora que la has dicho me suena, pero no sabía ni que seguía cantando. Pensé que estaba desaparecida en combate o algo de esto, pero sí. Bueno, vamos con lo que nos importa, que es lo que sucedió este fin de semana en la tercera división. 2 apuntes, 2 noticias. La curiosidad es que en el grupo de la Comunidad Valenciana, el grupo sexto, 15 equipos, 15 de los 20 se quedaron sin marcar gol. y por ejemplo, solo se vieron 7 goles en toda la jornada, en esta jornada número 24, y hubo 5 empates 5-0. Es decir, 5 partidos que finalizaron con 0-0 en el grupo de la Comunidad Valenciana, en este grupo sexto de la tercera división. Dato curioso y que no recuerdo yo en mucho tiempo al menos. Y la noticia negativa por un lado y que luego ha acabado con un final feliz, pues se produjo en el partido entre el Cristo Atlético y la Segoviana. En la Nueva Balastera en Palencia, Camilo, delantero de Cristo Atlético, recibió un fuerte golpe en la cabeza y estaba 20 minutos tendido en el césped. El doctor del club, Ángel González, le intuba, le pone los tubos al jugador para que no se trague la lengua, para que recupere la consciencia, porque estuvo inconsciente. Después de 20 minutos llega una ambulancia, le lleva al hospital Río Carrión y parece que no tiene ningún problema, que las pruebas que le hicieron en la tarde-noche del domingo detectaron que no había ninguna lesión cerebral y el jugador Camilo de Cristo Atlético ya está en su casa, ya está perfectamente, pero 20 minutos, tendido sobre el césped, inconsciente. Había jugadores, compañeros de equipo, incluso llorando, viendo la situación y viendo la escena, pero por suerte Camilo no tiene nada y yo creo que es lo mejor, la mejor noticia que nos puede traer la jornada, porque fue complicado, imaginaros ese momento, Alex.
Me lo estuvo contando Javi Jurado el otro día. Y menos mal que salió todo bien y que no ha pasado nada.
Muy dura, como decimos, lo mejor eso, lo mejor el final. Y vamos a centrarnos en dos partidos, de la jornada. Por ejemplo, que ha llegado la segunda derrota del curso, ya para el Caudal de Mieres. 2 derrotas en todo lo que va de temporada, 24 jornadas, solo 2 derrotas. El tercer clasificado, el Avilés, le ha ganado 2-1 y ahí está, ese partidazo entre líder, entre tercer clasificado. El Caudal sigue líder cómodamente, pero reduce la diferencia, el segundo y el tercer clasificado, respecto al Caudal de Mieres. 2 derrotas en todo lo que va de liga, 2-1 vencía el Avilés. Y llamativa también la victoria del Córdoba B, del filial del Córdoba, 2-1 ante el Castilleja. Sebas y Quiles daban la vuelta al marcador, perdía 0-1 el Córdoba en el 85. Y en los últimos 5 minutos marcan 2 goles, dan la vuelta al resultado y así suman 13 jornadas consecutivas ganando. 13 jornadas consecutivas, y en 5 minutos dieron la vuelta al marcador. La goleada de la jornada, la que nos ha llamado la atención, 7-0 ni más ni menos del aro al Arnedo. Y me voy a quedar con un dato, en el grupo riojano, donde estaba también este partido, el de la goleada de la jornada, sigue la lucha por el liderato, la Sociedad Deportiva Logroñés y el Calahorra siguen con 62 puntos, después del empate entre ambos de la pasada jornada, que lo hablábamos la semana anterior, ese 1-1, entre la SD Logroñés y el Calahorra, siguen ahora con esos 62 puntos, después de que esta jornada hayan vencido los dos, y con unos números espectaculares, La SD Logroñés, 67 goles a favor, y 11 solo en contra, el Calahorra, 71 goles a favor y solo 10 en contra en 24 jornadas, 67 goles a favor y 71, casi nada.
Gracias, Barreales.
Un abrazo enorme, amigos.
Un abrazo muy grande. Y ahora, Chus, vamos a contar la historia de un hombre que para mí es un héroe, porque yo siempre he dicho que a mí lo que más me gusta en esta vida es jugar al fútbol y nuestro siguiente hombre lo que ha hecho es eso, es darlo todo por jugar al fútbol.
Pues sí, la verdad es que sí, Alex. Para mí es muy emotivo el poder estar hablando aquí de él, porque es una persona con una fortaleza increíble, aparte de ser un gran jugador y con un talento muy grande, y que de hecho cuando su mejor momento estaba llegando este año, porque incluso sonaba para equipos de segunda B, siento una gran alegría y una gran emoción por él. Os lo voy a presentar. Juega en el Sporting Usama, en Burgos de Osma, de donde era de nacimiento don Jesús Gil. Y juega en el Sporting Usama, como he dicho yo, el grupo 8 de Castilla León, ¿vale? Y él es Jonathan Pereira. Buenas tardes, Jonathan. Soy Jesús Sanz. Soy Chus.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás después de todo este susto que has llevado?
Pues la verdad que me encuentro bastante bien, a pesar de que ha pasado poco tiempo después de la operación.
Jonathan, he dicho yo un héroe, la gente dirá que un loco, ¿no? Por querer volver tan pronto.
La verdad es que sí, que me toma como loco, pero también como sorprendido, la gente está sorprendida de la recuperación que he tenido.
Cuéntanos así un poquito para que los oyentes lo puedan saber, ¿qué te pasó?
Bueno, pues fue en un partido en Virgen del Camino, el día 19 de diciembre, hice un despeje del defensa contrario, salí de cabeza y llegué antes al balón, el rival, el delantero llegó tarde y me partió, o sea, se chocó conmigo, me partió el cráneo, órbita de los ojos, pómulos. Fue bastante fuerte el choque.
Y doloroso, imagino, ¿o perdiste el conocimiento directamente?
No, no perdí el conocimiento. De hecho, no me acuerdo de nada porque luego entré en coma y demás, pero en el momento me intenté levantar 3 o 4 veces con el cráneo partido. Incluso gente que estaba en ese momento me dijo que me quité los guantes, que me toqué la cabeza, que decía que me había partido la cabeza. O sea, que el choque fue... Yo creo que soy el único que ha pasado eso en el juego de fútbol, vamos.
Jonathan, ¿a ti te ha quedado alguna secuela o tú ahora ya estás normal?
Pues la verdad que a nivel interno ha sido sorprendente porque decían que, bueno, estuve a punto de perder la vida varias veces. Incluso decían que no iba a perder un ojo, que podía perder la memoria o que podía perder algún tipo de movilidad, porque ya digo que el choque fue bastante fuerte. Pero la verdad que no me ha quedado ninguna secuela, simplemente una cicatriz que tengo de unos 40-50 centímetros de una oreja hasta la otra oreja. Pero vamos, como con el pelo cabelludo, o sea, con el cuero cabelludo no se me va a notar casi nada.
Y con todo eso, ¿quieres volver a jugar al fútbol?
Sí, la verdad que hoy he ido al médico de la Mutua, que considera que era el médico del Numancia, y como he sido desonado por la provincia y fuera de ella, pues me dice, ¿cómo puede ser que todavía te entren ganas, viendo el historial que me están mandando los especialistas, cómo puede ser que todavía tengas ganas de jugar? Y la verdad es que sí, que tengo muchísimas ganas de jugar.
Yo he de decir que me pasó Chus las fotos de tu lesión y es algo espeluznante, ¿eh? Yo las he visto y uff, digo, claro. Por eso digo que para mí eres un héroe, que después de todo eso, que tengas ganas de volver a jugar al fútbol, me parece increíble.
Sí, es que, no sé, ha sido mi ilusión toda mi vida y siempre pues intento superarme cada día y no puedo dejarlo ahora que estoy en un buen momento.
Oye, y también me han dicho que tienes que llevar ahora un gorro, ¿no? Que vas a ser como el Peter Sech español, que te vas a tener que poner el gorrito ese para jugar y que el Sporting Usama se ha ofrecido a pagártelo.
Sí, en el momento que me pasó esto y decidí que quería volver a jugar, además lo decidí estando en el hospital. La gente me tomaba de loco, pero todavía no me habían dado el alta y decidí en ese momento jugar. El club se ofreció a hacerme el casco sin ningún tipo de problema.
Jonathan, yo siempre he dicho que el fútbol es para valientes y a las pruebas me remito. Después de todo lo que te ha pasado y todo el contratiempo, la familia, amigos, todo tanta gente detrás tuya, tantos mail, tantos WhatsApp... ¿cómo se siente uno después de todo esto y que el apoyo tan grande de la gente que has tenido?
Pues la verdad que me siento sorprendido porque la reacción de todo el mundo ha sido increíble. O sea, yo no me esperaba que iba a tener esta repercusión, no solamente en Castilla y León, sino en casi toda España. Incluso gente que no conocía me ha agregado a redes sociales, me ha preguntado, e incluso compañeros del colegio que hace muchísimos años que no veo. O sea, ha sido algo que no me lo termino de creer ni termino de pensar que todo ese tipo de gente se ha preocupado por mí y de verdad se han preocupado de corazón, o sea, preocupándose de verdad.
Jonathan, tenemos una sorpresita para ti, y es que te está escuchando alguien muy especial que seguro que quiere decirte algo, tu hermano Jesús. Hola Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, a ti esto de que vuelva a jugar, ¿qué te parece?
Para mí es un honor, porque lo que no mata te hace más fuerte, y para mí ahora mismo que él tenga esas ganas de seguir luchando por el sueño que hemos perseguido durante todos estos años... Me enorgullece muchísimo, o sea, me da fuerza a mí y a mi familia porque él tiene una meta clara, que quiere seguir jugando al fútbol, y si le ha pasado esto, pues vamos a agarrarnos a lo positivo, porque es que si no le ha matado esto, pues es que va a salir más fuerte y más convencido de lo que quiere ser.
¿Algo que le quieras decir a tu hermano?
Bueno, pues aparte de que me emociona oírle hablar, me emociona, pues bueno, pues después como lo hemos visto, pues en la UCI, en coma... pues se vienen muchas emociones a la mente, y después de haberle visto así, pues para nosotros ha renacido. Es como recuperar a alguien que no teníamos y que pues me llena de orgullo. Siempre le he admirado por la mentalidad que tiene de superarse cada día, y tiene que seguir persiguiendo su sueño, que es jugar al fútbol como lo he perseguido yo, y que nunca se nos tache de que no hemos jugado al fútbol o que no hemos conseguido lo que hemos querido, porque no sea porque no hayamos luchado, ¿no?
Chuchi, buenas tardes, soy Chus.
Hola, buenas tardes, Chus, ¿qué tal?
Pues mira, se me ponen los pelos de punta de escuchar todo lo que estoy escuchando de ti hacia tu hermano, y como bien hemos hablado antes de que hemos estado hablando del Club Deportivo Carabanchel del Centenario, que sabiendo cómo eres tú como portero, porque acuérdate los años que hemos estado juntos allí en el Carabanchel, siendo tu hermano la mitad que tú, que no es la mitad que tú, es el doble que tú por todo lo que ha hecho, es a tener muy en cuenta, y me enorgullece tener gente al lado como tú así, y tener un hermano con la fortaleza, y que le quiero enviar un fuerte abrazo y que vuelva muy pronto a los terrenos de juego.
Hombre, muchísimas gracias. No creo que, vamos, nosotros somos personas que hemos salido de casa muy jóvenes para hacer lo que nos gustaba, no nos ha parado nada. Nos hemos hecho como personas luchando por los terrenos de juego. Una vez lo conseguimos y otras veces no, pero por lo menos esas ganas de luchar, esas ganas de superarnos, él la lleva. Lleva el gen, entonces, y estoy seguro que esto le ha pasado por algo. Y esto no le ha interrumpido su carrera, y algo bueno le tiene que venir.
Jonathan, ¿cuándo vuelves a los terrenos de juego?
Pues en principio el médico, el especialista en neurología, me dijo que tenía que esperar un par de meses para empezar a entrenar con los compañeros y evitar un poco lo que es el contacto directo, pero a empezar a entrenar esta misma tarde empezaré a ponerme en forma, o sea que...
Pues que vaya muy bien y que suerte para todo lo que queda, y ojalá podamos volver a verte sobre los terrenos de juego, no ya haciendo lo que a ti te gusta, sino eso que decía Chus antes, de en una categoría superior.
Muchísimas gracias por dedicarme este tiempo.
Un fuerte abrazo, Jonathan, y a por ello.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
El repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la Liga Adelante, la segunda división, jornada número 25, el partido del fin de semana entre el sexto y el líder, el Mirandés, que recibe el sábado a las 8:15 al Deportivo Alavés. En la segunda división B, para los cuatro grupos, también jornada número 25, en el grupo 1 queremos destacar el partido entre el quinto y el cuarto, entre la Cultural Leonesa y el Tudelano. En el grupo número 2, atención al encuentro también entre la Morevieta y el Madrid Castilla, el séptimo contra segundo. En el grupo 3, el cuarto, el Hércules, recibe al decimoprimero, el Barça B. Y en el grupo 4, el Real Jaén, sexto, recibe al segundo, UCAM Murcia. Y para acabar con el repaso a la agenda futbolística del fin de semana, acabamos con la tercera división, también jornada número 25, fijamos la mirada en el grupo número 15, al partido entre el líder, el Mutilvera, que recibe al octavo, el Burladés.
Buenas, soy Miguel García, jugador del Racing, y recomiendo esta canción de Juan Luis Guerra, Frío Frío, a todos los oyentes de Esto es Fútbol.
Tu amor es tan completamente tierno, forjado de recuerdos, y sin saber ejerció la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente.
Frío, frío, algo muy acorde para el tiempo de hoy en Madrid. Chicos, que nos vamos ya, ¿no? Hasta la semana que viene.
Sí, una semanita más. Hemos superado otro programita de Esto es Fútbol, ¿eh?
Una jornada más, que ya nos vamos acercando a ese final de la Liga Adelante, al final de la segunda B, de la tercera y del fútbol femenino, y a los premios que se dan al final en forma de campeonatos de liga y de ascensos a categorías superiores. Guillermo, ¿qué tal tu experiencia?
Bien, bien, muy bien, muy bien, contento, ¿no?
¿Te gustaría repetir?
Me gustaría repetir, si me invitas vuelvo la semana que viene.
La semana que viene te invito para que estés por aquí también en Esto es Fútbol.
Perfecto.
A los demás, igual, os esperamos la semana que viene aquí en otro programa de Esto es Fútbol, con todo el fútbol de segunda B, de tercera y el fútbol femenino. Hasta entonces, chao, chao, sed buenos y pasadlo bien.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/EstoEsFútbol.